Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 18 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a nosotros nuestra colega, la periodista Karen Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez en el control técnico de ahora. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella junto a nuestra productora Patricia Martín. Y un gusto y aquí la presentación de nuestra colega Karen Roque. Buenas tardes, Karen, rompiendo la semana.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todo el equipo de producción. Desde luego, dándole la bienvenida a todos los que se suman a Cuba al Día. Y Tomás, brevemente, porque sé que el tiempo es corto, quiero que usted recibo de un lindo, muy lindo correo electrónico que recibí de Colón Matanza, de María Teresa Castellano, independientemente de las palabras de elogio que tiene hacia mi persona. Ella es un oyente de Radio Martí, del programa Nuestro Cuba al Día, de Entre Nos, de nuestro querido González Esteban, de Las Noticias Como Son, de José Luis y de Amadito Gil. Hace muchísimo tiempo que ella es fiel oyente de Radio Martí, implementa como todos nosotros el mensaje sólido de José Martí de que con odio no se construye, que el odio solo destruye. Y desde luego pues es una mujer que ayuda a las damas de blanco, pertenece desde hace tiempo al partido Democracia Pedro Luis Boitel. Y nos desea a todos aquí en Radio Martí feliz Navidad y que nos veamos pronto.
Bueno, pues las felicitaciones en esta Navidad en medio de las penurias, ¿no? A María Teresa Castellanos allá en Matanzas. En el ámbito de lo que vamos a hacer en el espacio hoy, ya en breve, pues tendremos el reportaje de lo que ocurrió en el día de hoy con Misael Díaz, cumpliendo 3 años y 6 meses de prisión en la pendiente de Santa Clara. Estableceremos contacto en breve y con su esposa allá pues en la ciudad de Placetas, en Villa Clara. Actualización también del caso de Cariat Herrera, esposa de Yeider Fuentes Arias, golpeado por un guardia el pasado viernes. ¿Qué ha pasado con él? Más adelante hablaremos sobre la estafa de Texas en las cuentas Nauta, en los puntos Wi-Fi en Cuba. Antes, pues, indudablemente, noticia de última hora, importantísima, pues la exclusiva que tuvo nuestro colega Tomás Regalado ayer al regresar el presidente norteamericano Donald Trump a la Casa Blanca luego de Camp David. Vamos a escuchar el encuentro con el presidente.
Saludos, amigos. Desde la Casa Blanca les habla Tomás Regalado. El presidente Donald Trump, al aterrizar en el helicóptero Marine One procedente de Camp David, en donde pasó el fin de semana, respondió a una pregunta que le hicimos en Martín Noticias referente al anuncio de las relaciones de Cuba y Estados Unidos cumpliéndose este domingo 3 años.
The anniversary of the U.S.-Cuba relations announced by President Obama. Do you have any
reaction? Sí, hoy es el aniversario. Yo tengo la esperanza que todo se va a normalizar con Cuba ahora, pero no hacen lo correcto, y cuando ellos no hacen lo debido, nosotros tampoco. Hay que ser fuertes con Cuba. El pueblo cubano son personas increíbles. Ellos me apoyan fuertemente y vamos a encaminar a Cuba. Por ahora esto es todo de mi parte, reportando desde la Casa Blanca, Tomás Regalado, Martí Noticias.
Bueno, pues ahí lo tenemos. 3 años después, no hacen las cosas bien hechas, y ¿quién dice que van a cambiar?
No creo que vayan a cambiar, pero quiero agregarte que también me gustó mucho la entrevista de Tomás con el senador Bob Menéndez. Fue muy fuerte, fue muy clarificante, e independientemente dijo su verdad como miembro del Partido Demócrata de todo lo que le habían hecho por haber estado en contra de la venta de uranio.
Cómo no, interesante. Bueno, vámonos ya con nuestro primer invitado. Tenemos contacto telefónico en la ciudad de Placeta, en la provincia de Villa Clara, con Ariana López Roque. Ariana López Roque es la esposa del preso político Misael Díaz. Ella hoy acudió a la prisión pendiente de Santa Clara y tuvo visita con su esposo. Ariana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes, gusto en tenerte. Primero que nada, vamos a empezar haciendo un recuento de lo ocurrido Tu esposo fue juzgado el pasado 28 de noviembre. Se le aplicó la condena de 3 años y 6 meses de prisión de libertad por peligrosidad social. ¿De en qué consiste esa peligrosidad social? ¿Qué estaba haciendo tu esposo?
Bueno, mira, esto se debe a la destacada participación que él estaba teniendo en la campaña contra la falsa electoral aquí en Cuba, ya que le estaba pidiendo al pueblo que no votara, que no asistiera, y debido a esto, la seguridad del Estado desató toda una cacería contra él, una cadena de arresto, de un arresto en otro, el oficial Silvio de la seguridad del Estado lo amenazó con que si seguía con su participación en la campaña contra la falsa electoral, lo iba a meter preso por largo tiempo.
Ariana, lo viste ayer, ¿bajo qué rigor se encuentra? ¿Qué expectativas? ¿Lo viste hoy?
Bueno,
¿qué expectativas son las que él espera? En fin, háblanos un poquito del estado actual, de la situación, mira, como está corriendo en este momento.
Mira, con respecto a eso, antes que todo, me gustaría darle las gracias a todas las personas que me han apoyado, tanto dentro como fuera del país, pero en especial quiero felicitar y dar muchas gracias de verdad al programa Cuba al Día, porque fue precisamente en este programa donde el viernes, en la voz del expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, hicimos un emplazamiento a la dictadura de que si a mi esposo le negaban hoy lunes la visita, yo me iba a declarar plantada allí en la prisión, porque además de llevar las cosas que a él le hacían falta, el saco, la comida que uno lleva, yo llevaba también una sábana, porque si a mí no me permitían verlo, porque ellos lo están obligando a que se acoja a los planes de la mal llamada reeducación, planes de adoctrinamiento, y no me lo dejaban ver, ya que lo están chantajeando con ese motivo, yo me iba a declarar plantada allí afuera de la prisión, iba a estar allí 3 días, y a los 3 días me iba a cambiar para allá, para frente al Parque Vidal, que está el gobierno, y así iba a seguir mi protesta hasta que esto cesara.
Bueno, lo que te preguntaba mi colega Ariana, aparte de como lo viste hoy, ha habido una serie de informaciones, fue producto por lo cual tratamos nosotros la semana pasada de localizarte, sobre amenaza de traslado, amenaza de suspensión de visita. ¿Qué otro tipo de amenaza, si nos puedes contar, está sufriendo en la prisión por negarse a aceptar el plan de reeducación penal por su condición de que es un preso político?
Sí, mira, con respecto a eso te puedo decir que lo más agravante que tienen esto es que el jefe de la unidad, que se llama Osmani Febles de la Paz, lo está presionando para que salga para trabajar a un campamento. Esta persona la tiene cogida con él y es permanentemente arriba de él, hostigándolo. Y como esos maltratos está sufriendo a muchos otros, mire, por ejemplo, la reducción de alimentos, él se da cuenta, y sus compañeros allí, que a él le tocan, le dan menos, le llevan allí a la celda menos alimentos que a otros presos. En otras ocasiones, a modo de provocación, le echan más, cosa que él no acepta. Él no acepta nada del régimen. Muy importante también que le están negando un medicamento muy fundamental para el problema que él tiene, depresión. El clopidogrel, por ejemplo, que es fundamental para las cardiopatías y los otros problemas que él sufre del corazón. Y como eso te puedo decir infinidades de cosas. Mira, por ejemplo, yo pude darme cuenta, porque él no es de quejarse. Hoy mismo en la visita él estaba temblando. Y yo le pregunté, mi vida, ¿pero por qué tú tiemblas? Entonces me explicó que tenía frío, que allí no le permiten tener abrigos, tener colchas. Los tienen a él y a los demás. Los tienen en
pulóveres
nada más, en shorts, no les permiten
pantalones. Ariana, él está compartiendo galera con cuántas personas y de qué categoría, si son presos políticos como él o son presos comunes.
No, mira, él está en estos momentos, lo tienen aislado. Uh-huh. No, con muchos presos, no le permiten, no le permiten el acceso a los demás presos por miedo a que él pueda hacer denuncias, porque ahí están pasando cosas terribles. Entonces ellos, en su condición de preso político, ellos temen que él haga denuncias. Denuncias de infinidades de cosas que pasan allí. Y otra cosa, mira, con las mismas llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas son complicadísimas porque es con un guardia al lado y estrictamente para llamarme a mí, porque es lo primero que le advierten.
Como no, Ariana, pues nos alegra mucho este contacto contigo. Es tu primera visita y le vamos a estar dando seguimiento pues a la situación de Misael Díaz ahí, cumpliendo ya 3 años y medio en la pendiente de Santa Clara. Las gracias a ti nuevamente, pues allá en Placeta, Ariana López Roque. Desde ahí con otro drama, Cari, nos vamos a Caimanera, Guantánamo. El pasado viernes a última hora de la tarde, pues logramos establecer abruptamente el contacto aquí con la esposa de Jader Fuentes Arias, Cariat Herrera. Jader es el activista del Lumpaco, ahí en Caimanera, cumpliendo condena en el Combinado Sur. Fue golpeado el pasado viernes. Lo último que supimos es que Cariat partía corriendo hacia prisión. Buenas tardes, Cariat. ¿Qué ocurrió? ¿Fuiste a prisión? ¿Viste a Jader? ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó?
Sí, buenas tardes, Tomás. No pude verlo porque allí las autoridades no me dejaron verlo en la condición que él estaba, no me dejaron verlo. Según ellos me dijeron que lo estaban atendiendo en la enfermería y ese día fuimos y no pudimos verlo. Al otro día me llama Jader contándome qué fue en realidad lo que pasó con él. Él estaba pidiendo asistencia médica para él porque él no se sentía bien. Jader es hipertenso y la presión le venía subiendo hace días. Y entonces este guardia, que es un primer suboficial, le dice, lo agrede verbalmente, le dice que él es un flojo, que se ponga fuerte, y Jader se empieza a manifestar. Y es cuando el guardia, entonces con la esposa en la mano abierta, le tira el tiñazo en la cara y le raja en la cara a Jader.
Tengo una pregunta para ti, Caridad. ¿Habían personas presentes cuando sí, esto ocurrió?
Sí.
¿Qué posibilidad existe de elevar, ¿no?, a la fiscalía pues una denuncia, porque el hecho de que él esté preso no es motivo para que un guardia o un oficial de cárceles y prisiones lo agreda, pero muchísimo menos con una esposa que es de metal? Y no debe existir ese tipo de situación y pasarla por alto. ¿Tú qué vas a hacer al respecto de esta situación?
No, nosotros estamos averiguando porque ellos no nos quieren darle el nombre. Ellos nada más nos dicen que se apellida Tala. No nos quieren dar el nombre ni los datos y nosotros vamos a denunciarlo. Nosotros vamos a ir aquí en Caimanera, vamos al tribunal para presentar la denuncia.
Sí, pero lo que te preguntó, Cari, la otra parte de la pregunta, los testigos.
¿Quiénes son los testigos adentro?
Sí, claro. El testigo es un preso igual que Jaden. El testigo es un preso igual que Jaden.
¿Y está dispuesto a dar su testimonio? ¿Está dispuesto a dar su testimonio?
Sí, cómo no. Sí.
Bueno, eso es importante. Sumado, Cari. Entonces tú no lo has visto. Fuiste el viernes, tuviste que regresar. ¿Todavía él está en la enfermería o ya regresó a la celda como lo tenía?
No, ya él ya estaba bajo un campamento que se llama La 500. Uh-huh. Él estaba abajo, pero él se niega a los beneficios del trabajo. Él no estaba trabajando porque él estaba muy enfermo. Y además él dijo que él no le trabajaba a ellos. Y él sigue ahí.
¿Qué tiempo le queda de condena a Jader?
1 año y 5 meses.
Bueno, vamos a ver si da resultado el testimonio del preso y da resultado la gestión que tú tienes que llevar adelante. Me imagino que tendrás ayuda por parte de simpatizantes de tu esposo, familiares, amigos, que te ayuden la situación en todos los órdenes para que puedas presentar este caso de abuso y represión por parte de un oficial de cárceles y prisiones contra un preso indefenso.
Como no, gracias, Cariat. Cariat, pues desde allá, Cariat Herrera, desde Caimanera, Guantánamo, dando el testimonio de lo ocurrido con su esposo Jader Fuentes Arias. También, Cari, ayer nuevamente 11 damas de blanco fueron detenidas este domingo. Y vamos a ver si podemos tener una actualización más adelante de la situación de Luis Manuel Otero, que ayer Alcántara fue sacado de prisión, no le permitieron pues ir al Rincón, pero está ahora caminando solo desde ayer a las 5 de la tarde rumbo al Rincón tratando de cumplir lo que le había hecho. Vamos a ver si podemos tener alguna actualización en este espacio. sobre esta situación. ¿Qué te pareció el estudio del Vaticano que recogió el informe que ha hecho sobre la libertad religiosa emitido en Cuba por el Instituto Patmos, reconociendo pues los temas de la libertad religiosa en Cuba? Mucho tiempo, pero una realidad.
Nunca es tarde si la dicha es buena, y hay que felicitar a todos los jóvenes que desde dentro de la isla y en el exterior han hecho esta campaña con Patmos, que verdaderamente vale la pena, porque todo parece indicar de que en Cuba no hay una persecución religiosa, todo parece indicar de que todo se ve muy bien, que compiten y se abrazan y se besan el marxismo ateo con las distintas religiones en Cuba. Pero la distancia es muy grande, lo vemos en los pastores, que incluso en este momento hay unos pastores que, unas pastoras que no han dejado salir de Cuba precisamente porque no les da la gana, porque no hay una razón ni un motivo.
Como nos vamos a La Habana, el propio gobierno oficialista y la propia compañía estatal de comunicaciones de Texas han admitido el constante robo del saldo que sufren los cubanos, bastante caro, por cierto, comprar las tarjetas para tener acceso a las zonas Wi-Fi. Contacto en la capital cubana con el periodista Mario Echeverría. Mario, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para usted.
Bueno, tú eres uno de los usuarios del Wi-Fi para tu trabajo. ¿Por qué el robo de los saldos de las cuentas de ustedes? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Y por qué, si el propio gobierno reconoce que es una realidad, por qué no se ataja esta situación?
Mira, para mí eso es propio de Texas, ¿no? De la instalación de Texas, que es la que controla prácticamente todo este negocio de la wifi aquí en Cuba. Efectivamente, sí, está el robo de saldo. Yo sufrí un robo de saldo. Hice una denuncia, me dijeron que fue de Texas. Cuando llegué a Texas, ahí a la oficina de la calle Obispo, la muchacha me miraba y me llamó a un gerente, y el gerente me dijo que no podía dar respuesta con relación a esto. Esto está muy de moda aquí en la capital, este problema de robo de los saldos, que gente se han visto en minutos, se ha visto en cero, personas con cuentas de un buen fondo de 40, 50 pesos convertibles, y se han visto sin fondo. Muchas de estas tarjetas que se están vendiendo son tarjetas piratas, ya tarjetas que han sido canibaleadas, como lo decimos aquí en Cuba, y a través del número ellas te acceden a tu dinero y te limpian por completo. Pero bueno, esto es increíble. Así todo abundan las conexiones ilegales y abundan todas estas cosas, que todo esto es conexión con el Texas, porque es la que controla el 100% de las comunicaciones en Cuba. Muchas veces he querido acceder a sitios como Cubanet y Miscelánea, y te estoy diciendo particularmente así en Conectify, como decimos por la calle, o una nanoestación, y no me lo permite. Decir que Texas me prohíbe, así estoy utilizando una red pirata, me prohíbe entrar a esos lugares, lo que me da la medida que ellos también tienen control a estos niveles. Realmente yo creo que es un nivel de corrupción que hay, es un nivel grande de corrupción que hay en esa institución, lo que ha permitido el robo de saldo, el robo de entradas a teléfono, que es lastimosamente lo que estamos viviendo aquí en Cuba.
Pero Mario, hay algo que yo tengo que preguntártelo, se cae de la mata. Un país que tiene un departamento de investigación que es capaz de averiguar hasta la mosca que vuela alrededor de la cama donde tú duermes, y que con tanta ligereza la persona encargada de este tipo de problemas, el ingeniero Pablo Morales, habla hasta de que te suplantan tu IP y te roban tu identidad. Pero ¿de qué estamos hablando? Eso sucede en Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy grande y no hay un control gubernamental sobre la libertad de Internet. Pero en Cuba, aquí algo no me cuadra a mí. La lista con el billete este a mí no me cuadra para nada.
Es increíble, a pesar del nivel de vigilancia que hay, que es grande. Mira, te voy a hacer un señalamiento muy rapidito. Ayer yo asistí a la iglesia de la catedral de La Habana, y me llamó la atención de que había un sistema de vigilancia dentro del templo, en el sagrario, y arriba de un confesionario de cámaras de televisión, y yo estaba asustado, y dije, ¿qué cosa es esto? Le pregunto al sacerdote que está en el confesionario y no me supo responder, se asustó. ¿Qué hace esa cámara ahí? Le pregunto al sacerdote de la catedral, el padre Giovanni, y me dice que bueno, que había sido un acuerdo con el Ministerio Interior. Pero padre, vamos a estar vigilados en la calle y vigilados en el templo también. Nada, eso es una medida que vivimos en un estado policial y en aparentemente en todo este control absoluto que hay un grado de corrupción alto que permite a mucha gente robarte, hacer estos trabajos, robarte el saldo, entrar en tu correo electrónico, acabar con tu cuenta, y que bueno, uno se siente indefenso ante estas cosas porque mientras tú te quejas a las instituciones, no saben, no te pueden dar una respuesta.
Como no, gracias Mario. Mario Echeverría Drit, periodista en la capital cubana. Las gracias a nuestra colega Karin Roque. Nos vamos a una pausa informativa este lunes 18 de diciembre. Al regreso esperamos a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
El mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canelli y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Soy Alexander y Nando Pro. Somos gente de zona.
Hola, mis queridos amigos. Soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jesse Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, pues este lunes 18 de diciembre, en minutos, pues ya en breve, muy breve, intentaremos darle seguimiento pues a la peregrinación que continúa Luis Manuel Otero Alcántara, luego de haber sido liberado ayer domingo día 17, día de San Lázaro. Intentaremos hablar con él desde el punto donde se encuentre, tratando de llevar a cabo lo que se había propuesto, a pesar de la interferencia de las autoridades policiales cubanas. Pero antes, un placer ya como todos los días dando las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Quiero empezar pues saludando a todas las personas que nos están oyendo. Perú, tenemos prácticamente una audiencia ahí en Perú que nos está siguiendo, que se ha forjado dentro de Cuba, por supuesto. Nuestros fieles oyentes y algunos que hasta nos ven por Facebook Live allá en Cuba. Así que, Tomás, nada, no te voy a dar reporte de este domingo. El resultado mixto fue baja intensidad, solamente 3 partidos se jugaron, pero bueno, digamos que tuvimos resultados mixtos.
Omar López Montenegro, hablando de resultados mixtos, pues estábamos mirando cómo con un margen bastante amplio, pues Sebastián Piñera ganó la presidencia de la República de Chile, segundo mandato presidencial. Debemos procesar que según la Constitución chilena no puede haber 2 periodos consecutivos en la presidencia. Ahora, al punto que voy, al tema cubano, indudablemente Piñera, un anticomunista, un amigo de la causa de Cuba, pero tristemente hay que decirlo, porque muchas veces todas estas personalidades simpatizantes de la causa de Cuba son mucho más cooperativos cuando no están al frente de su gobierno por un problema diplomático, y es una realidad.
Sin lugar a duda, Tomás, y este problema diplomático yo creo que es un poco tal vez fantasía, y es tal vez una especie, vamos a decir, de status quo que se ha creado entre el poder, o decir, entre los diferentes poderes, donde existe esta, digamos, si se puede llamar a esto, un acuerdo entre caballeros, entre los cuales los presidentes no se atacan muy directamente, a no ser que lleguen a situaciones extremas. Vamos a decir que no solo Sebastián Piñera, y vamos a hablar bien claro aquí, Augusto Pinochet, en declaraciones, incluso entrevistado aquí por la periodista María Elvira Salazar en Miami, dijo, bueno, él gobierna como quiere, refiriéndose a su manera, y yo gobierno a la mía, dijo esto refiriéndose al dictador, ese hombre que está en piedra y no se sabe en qué tipo de estatus se encuentra exactamente. Pero te voy a decir lo mejor que vi y está circulando por las redes sociales, CNN en Chile, CNN para ser más preciso, una conversación entre Piñera y la presidenta saliente Michelle Bachelet, donde Michelle Bachelet lo llama y le desea lo mejor y que está a su disposición, y él le responde que también él estuvo a su disposición cuando ella ganó, y termina Sebastián Piñera invitando a desayunar en su casa a Michelle Bachelet.
¿No? Eso es democracia.
Eso es democracia, eso es tener clase y distinción de ambas partes. Los dos se refieren uno a otro diciendo, yo sé que usted quiere lo mejor para Chile, y Piñera le responde, a mí no, nunca he tenido ninguna duda de que usted ha querido lo mejor para Chile, independientemente de las diferentes visiones políticas. Porque vamos al punto, Michelle Bachelet puede ser una
digamos, una gobernante de izquierda, pero no ha fusilado gente, no ha mandado al destierro a gente, no ha torturado gente. Y yo creo que eso es lo que define, en definitiva, la aceptación de juego democrático y la no represión a las ideas políticas.
Bueno, bueno, pero yo pienso, Omar, que es un aprendizaje para Cuba, porque como tenemos la situación del castrismo por 58 años, también en Chile por muchos años estuvo muy politizado el marco político, la izquierda y la derecha. La izquierda era la izquierda y eran los procomunistas, y la derecha eran los pinocheístas. Esto que ha ocurrido hoy da una muestra que el país ha crecido.
Claro, que sin lugar a dudas, porque los países solo pueden crecer en democracia, exacto, no bajo dictadura. Pero yo creo que es importante entender esto y el concepto fundamental que provoca incluso el surgimiento de tiranías, tanto sea de izquierda como de derecha, es el concepto de que hay que aniquilar a la persona que no piensa igual que tú. Y esto, ojo, que se ve en ambas partes. Por supuesto, no hay comparación entre la cantidad de gente que ha aniquilado el comunismo, digamos, el régimen o la filosofía de gobierno que más muerto ha causado en la historia de la humanidad, y después le sigue el fascismo, que los dos, no hay nada que se parezca más que el comunismo y el fascismo. Pero es importante entender esto: la aceptación del juego democrático significa que no hay que eliminar a una persona porque piensa diferente de ti. De hecho, si tenemos la razón los demócratas, siempre vamos a tener las de ganar.
¿Cómo no? Omar, mientras establecemos la comunicación allá en La Habana con Luis Manuel Otero, ¿qué te parece, pues, a pesar de que al artista pues se le negó la participación en el peregrinaje que tenían todos los cubanos que simpatizan con San Lázaro y que iban a acudir ahí a esto ayer domingo? Lo liberaron a las 5 de la tarde, lo reinició el Pozuelo. ¿Cuál es tu lectura detrás de esto? Me parece muy inteligente su parte.
Yo creo que sí, muy persistente, y yo creo que es importante también entender esto, ¿no? Yo creo que la primera lectura es que para Luis Manuel esto no es un evento puramente mediático, no es una cosa de un momento, sino que este evento se tiene que producir, y yo creo que es lo más importante, ¿no? La continuidad, la persistencia, lo dije, me quito el sombrero, ya no me puedo quitar el sombrero, el pelo, no me puedo quitar el pelo delante de Luis Manuel porque ya me lo quité anteriormente por una promesa, me afeité, pero de verdad, sinceramente, y esto se, digamos, de alguna manera esto se entrelaza con lo que está haciendo Luis Manuel, no el tema de las promesas. La realidad es que es un performance político, independientemente de una, digamos, una promesa religiosa, un acto de fe. Y yo creo que ahora hay un problema porque anteriormente en la peregrinación, pues Luis Manuel era uno de tantos que peregrinan. Ahora es él solo. Creo que el régimen en su lógica represiva pues se confundió. Yo creo que se confundió también al juzgar a Luis Manuel Alcántara. Ahora hay un problema extremadamente serio porque hay prensa internacional detrás de este hecho. Así que una vez más mi respeto para una persona como Luis Manuel Otero Alcántara.
Interesante. Otro punto, pues, vamos a ver si tenemos alguna comunicación ya. No sé si tenemos ya a alguien. Sí, tenemos ya a los dos en línea. Le damos la bienvenida desde algún punto en la capital cubana a Yanelis Núñez. Yanelis, gracias y buenas tardes. Yanelis. Bueno, gracias, buenas tardes. Mantente ahí. Y también tenemos comunicación en La Habana, pues, con el artista al frente del Museo de la Disidencia, Luis Manuel Otero Alcántara, que después de haber salido de prisión ayer a las 5 de la tarde, reanudó el peregrinaje, y en eso está ya en este momento, lunes 3:39 de la tarde, lo tenemos en vivo. Luis Manuel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la conexión esta, que todo el apoyo ahora mismo.
Bueno, cuéntanos exactamente, Luis Manuel, ¿en qué punto estás ahora en la capital cubana? ¿Dónde te encuentras?
Ahora mismo estamos aquí en la rotonda de la Sierra Urtida. Esto es como Boyero y Villa Blanca. Estamos entrando ya en plan la recta esta de Boyero, que es como la definitoria. ¿Cómo? Ahí ya se pierde como todo sentido de calle y todo. Es como ya recto hasta llegar a Santiago de la Vega.
Bueno, en esta jornada, Luis Manuel, la segunda, ayer lo hiciste desde salir de prisión hasta las 12, lo reiniciaste esta mañana. ¿Cómo han visto los habaneros tu peregrinaje? ¿Cuál ha sido la interrelación de los capitalinos contigo?
Ha sido interesante. De hecho, hoy cuando veníamos como cerca de Sarán, a Sarán y Tulipán por ahí, se nos acercó una fiesta. Y ella se me acerca y me dice, ¿por qué tú haces esto? Y le digo, no, primero que todo es por todos los cubanos. Es una promesa por todos los cubanos. ella se me queda así, me cuenta toda una historia de impacto. Me había dicho que me había visto anteriormente y me había dicho, ah, ya sé por qué te metieron preso, por qué lo llevaron, me metieron preso, ya, no sé por qué te metieron preso. Ya. Porque es una, porque en Cuba no se puede pedir nada para todos los cubanos. Y luego de eso me comenta también de su relación con Cátaro, un hijo que se fue, y al final termina diciéndome, yo soy católica y normalmente no profeso nada más allá de pero soy cubana y todo lo que sea por el bien de los cubanos está bienvenido. Ojalá y llegues y me dio tremenda voluntad. Y así al final la gente respeta muchísimo. La gente ahora mismo en Cuba está atravesando por un momento como súper difícil con relación a respeto, a que tú vayas adelante, vayas después, que te digan gracias, que te digan buenas tardes. Y este tipo de actos, primero que todo, impacta en la gente a la hora de la fe. En Cuba ahora mismo la fe es algo que está perdiendo. Y cuando la gente ve a un a par de jóvenes que no tienen ni siquiera necesidad económica, ni mucho menos, más allá o más acá, de lo promedio, dicen, bueno, hay algo por lo cual todavía seguir luchando y por lo cual vale la pena luchar. O vale la pena creer en algo al menos. Ese es el cubano a pie normalmente. Los otros han sido las relaciones de los amigos en las redes sociales. Muchos amigos que fueron a... De hecho, ayer una amiga fue a este rincón y puso la plegaria. Ayer no, fue el domingo, fue ayer, sí, ayer. Ayer, a pesar de que yo estaba preso, un grupo de amigos, ellos se sentían súper conectados con lo que yo estaba pidiendo, que no es lo que yo pido por mí, sino es el sentir de un montón de gente. Ellos se sintieron conectados, se dieron cuenta que es el sentir de todos ellos también y fueron... sobrepusieron toda la arbitrariedad esta de que 8 era preso y dijeron, a pesar de que el Manuel no está, hoy 17, nosotros vamos a dejar ahí la plegaria. Y lo pusieron ahí con velas, con flores, y nada, ahora mismo súper estimulado. Ayer habíamos como alrededor de como 8 amigos acompañándome en toda la reunión, dándome fuerza, dándome agua, dándome comida. Hoy también hay promesas de que se nos van a acercar también muchos amigos también, amigos que ya cuando lleguemos allá, que nos van a sumar al último trayecto de esos últimos 5 kilómetros, que son los más pesados.
Luis Manuel, te encuentras, como tú bien dices, en la recta final. Estuviste detenido, saliste, continuaste. Y lo digo una vez más, aprovecho para decírtelo personalmente. Me quito el sombrero ante tu determinación y ante tu persistencia. La pregunta es, ¿cómo se han comportado las autoridades policiales? ¿Cómo hay gente alrededor? ¿Tú ves algún tipo de presencia? ¿Cómo está fluyendo eso?
Sí. Indiscutiblemente, de hecho, desde ayer lo decía, comentaba, de que tú te das cuenta que alrededor de tuyo, no puede ser paranoia uno, cuál es parte de la estrategia del sistema, pero alrededor tuyo te das cuenta que pasan motos, pasan como carros de policía, pasan carros de minis, y tú dices, bueno, de momento o es que estoy paranoico, o es que de verdad, porque normalmente, mira, y te miran, pues sí, en recto, y de hecho, Anely estábamos haciendo un chiste, yo decía, como mismo el mundo del arte conoce de toda esta barbaridad, imagino que toda la gente de la seguridad de Estado cayendo en el arte no sabe, ah, mira, estos son los gente que tuvieron a él, los segurosos que tienen cultura. Y entonces, de momento, sí, indiscutiblemente tú sientes como cierta carga ahí, y si no es real, yo por lo menos asciendo.
Ahora,
y claramente no están vigilando ni mucho menos, yo siento, la paranoia nos alcanza para creer que nos están vigilando y cualquier moto que pasa por al lado tuyo, ya el sonido de ese tipo de motor, ya uno lo identifica, y logras como, wow, estamos siendo como vigilados a ver si pasa algo más, si gritamos algo, si nos agachamos, si nos levantamos, ¿te imaginas?
Ahora, Luis Manuel, una pregunta siguiendo este mismo tema, y tú mencionabas eso, bueno, los segurosos que atienden la cultura se están enterando de lo que tú estás haciendo, la gente se está enterando de lo que tú estás haciendo, tú estás simplemente, pues, arrastrándote por una calle hasta llegar al rincón. Un hombre, bueno, tu novia, algunos que otros amigos, pero todo un aparataje de la seguridad del Estado alrededor de esto. ¿Quién gana con esta situación? ¿Luis Manuel Otero Alcántara o toda esa gente que están, no sé, gastando gasolina, gastando tiempo, reaccionando ante lo que tú haces? ¿Quién gana en esta situación?
Es real, hay una cosa importante y es una cosa que yo ahora mismo, la seguridad estaba interviniendo mi teléfono. De hecho, mi teléfono, cuando ellos me lo devuelven, tienen un montón de desajustes y cosas que no tenía antes. Y lo que estoy diciendo ahora mismo, para que lo escuchen ellos, deberían como gastar toda esa energía en pensar en una Cuba próspera, ¿entiendes? La energía que gastan con ir a las Hamas del Blanco, a auspiar a las Hamas del Blanco, que gastan con prohibir que entren al espacio de Lía Villares, deberían pensar ahora mismo en Cuba próspera. Y como mismo no nos mandan nosotros a cortar caña, ¿por qué no van a cortar caña a ellos? o van a sembrar papa, ¿entiendes? En vez de estarle jodiendo la vida a uno. Y ahora, ¿quién gana? Yo personalmente, yo no hago lo que hago en plan competitivo, en plan quién gana o quién pierde. Yo simplemente me invoqué a San Lázaro verdaderamente. Esto es una obra interesante, porque es una obra que sale dentro del mundo del arte y entra dentro del espacio mágico religioso que yo tengo cierta. Yo tengo fe en San Lázaro, tengo fe en los santos, tengo fe en la espiritualidad. Y verdaderamente estoy invocándome en un momento, si ya vamos a llamarlo con plan desespero, de que ya lo que no solucionamos nosotros. Porque primero que todo, a mí el arte me interesa. A mí el arte que me interesa es no un cuadro para poner en la pared. El arte que me interesa es un arte que verdaderamente logre cambiar el entorno. Cuando es media, por ejemplo, yo me sentía súper mal porque a los 4 o 5 días de haber hecho la obra, nadie me respondía dónde estaba media. Y yo quería saber dónde estaba esa escultura. Por las áreas del destino, una semana después salió el artículo de Ciro Bianchi, así como el que estaba como en candela, y eso generó todo un movimiento al punto que tuvieron que contestar dónde estaba la escultura. Y ha sido uno de los momentos de mayor felicidad en mi vida. Después presentamos el compañero de Matienda en el espacio. Entonces, ese es el tipo de arte que me interesa a mí, un tipo de arte que logre el objetivo. Yo, al final, que la seguridad del Estado me detenga, que sea que el rating suba, que sea más o menos famoso a mí, ahora mismo no me interesa. Aun cuando yo realmente quiero ser ultra famoso. Pero al final he aprendido que la fama que yo quiero utilizarla también para ayudar a los cubanos y a la gente que lo necesita, ¿entiendes? Como dice Mauri, yo soy a favor de todos los cubanos, pero de los que sufren más y de los pobres más.
Como no,
entonces, en este plan...
Profundas palabras, Luis Manuel, déjame hacerte una pregunta, porque yo pienso, y siempre lo he compartido con Omar, que yo creo que los artistas deben tener un compromiso social, no es ser artista por ser
exactamente
artista. Y es de lo que se trata, lo estás hablando, Luis Manuel, antes de pasar con tu novia Yanelis Núñez brevemente para darle la oportunidad, porque ella está dándole seguimiento también a través de las redes sociales a este evento y acompañándote. Me gustaría que le contaras al pueblo de Cuba que te está escuchando en este momento, hubo una negociación, porque esta gente de la policía política tiene un problema ahora últimamente con las piedras y hubo negociación ellos querían que tú te quitaras la piedra. Cuéntanos la negociación que hubo antes que te liberaran. ¿Qué pasó?
Nada, eso fue súper gracioso, porque cuando llego a la estación de policía los policías me dicen no, aquí quítate la piedra, tú no puedes estar con esa piedra adentro. Mira, esa piedra no se me va a tirar hasta que yo no llegue al rincón. Y ellos, de momento, entre todo mi pertenencia, encontraron la en mi casa. La llave de mi casa es la llave del socio mío. Y entre los gustos de llaves habían alrededor de como 30 y pico llaves. Y ellos probaron llave por llave, intentando que el candado se abriera. Nunca se abrió, le decía, por gusto, bro, no se va a abrir el candado. Y aún cuando la llave está ahí, no se va a abrir el candado. Pero no tanto eso, estoy siendo de yo para que ni pase trabajo. Y ya después de eso, Yanely la pusieron en como un careo para que Yanely tenía la llave, yo tenía la llave. Y al final yo definí como, mira, no se va a tirar eso, la llave la tengo en un lugar que no se va a ir. Sí, ellos realmente querían quitar la piedra del pie. Es lo que tú dices, parece que tienen algún problema con las piedras, ¿no? Yo, todo lo contrario.
¿Cómo no? Omar, tenemos, creo que... Yanely, ¿estás ahí en línea?
Sí,
ahí la tienes, Omar.
Sí, Yanely, bueno, tú has estado siguiendo el evento a través de las redes sociales, en los puntos Wi-Fi, en la manera en que has podido. ¿Cómo se ha comportado esta difusión? Porque creo que es importante también, no solo... el acto de Luis Manuel allí de cara al público, pero también cómo se difunde esto en las redes. ¿Qué ha estado pasando?
Muchos amigos han ayudado. Con el primer encarcelamiento de Luis ya se había creado una página, un grupo en Facebook para presionar a la ciudad del Estado para que liberara a Luis. Y ahora lo que hicimos críticos de arte con los que tenemos amistad, amigos artistas también que viven fuera y dentro, igual se reactivó la página también, la gente compartía cada noticia que yo daba, cada última noticia que yo tenía de la estación, también me llamaban por teléfono todo el tiempo preguntándome qué podían hacer, y en el momento de mi llamado de cabrero, tenemos que ir a la estación porque ya se cumplen las 72 horas, que fue también a través de las redes sociales porque tenía miedo. Bueno, como el teléfono mío de seguro está intervenido, tenía miedo que algunos no dejaran salir de su casa, incluso también fue a través de las redes. Muchas personas acudieron y los que no pudieron se comunicaron o que tenían otras situaciones, si no fueron en otro horario. Pero las redes sociales, la gente ha mostrado iniciativas personales. Hubo, Yaima Pardo dijo, Yanely, podemos hacer un video donde yo leo la plegaria de Luis. otra amiga, Lorbona, que es activista y vive en México, también hizo un video hablando sobre el encarcelamiento injusto de Luis Manuel. Y entonces han surgido, a partir de la comunicación a través de las redes, la poca que tenemos, han surgido iniciativas desde distintos puntos de vista, pero todas de apoyo. La mayoría han sido de apoyo. En algunos casos han habido comentarios adversos de que Silvio quiere eso para hacer rating, pero Luis no se mete preso solo.
Correcto.
Entonces es algo absurdo. Es algo absurdo. Luis solamente quería peregrinar y no en ningún momento dijo métanme preso. Y al final aceptamos todo tipo de comentarios, pero siento que al final hay insensibilidad hacia todo el maltrato que sufren los artistas, y no solo los artistas, los activistas, los periodistas. Hay cierta insensibilidad desde un grupo importante de personas que piensa que al final la gente lo que quiere es una visa de 5 años para Estados Unidos, algo por el estilo, o viajar. Y al final lo que la gente que está aquí, la gente que está afuera, que también está apoyando mucho, lo que queremos es al final un bienestar para Cuba, para los cubanos.
Bueno, acuérdate, Yanelis, que también cuando tú estás en las redes, que eso es otra parte de la realidad, los mecanismos que usa la policía política para crear discordia entre los medios sociales de comunicación, eso es importante que lo tengas en cuenta.
Sí, eso también lo tengo presente.
Como no. Vamos a volver con Luis Manuel. Luis Manuel, según el cálculo de lo que tú estás realizando, hoy es la segunda jornada, tú caminas, estás todo el día ahí arrastrándote y descansas por la noche. Según tu pronóstico, ¿cuándo tú crees que llegarías, como van las cosas, si lo permiten, Dios mediante ocurra, llegarías al Rincón?
Yo estoy pensando llegar el miércoles, estoy pensando llegar el miércoles, y lo que estábamos viendo es que ahora mismo teníamos como una segunda opción, era como que me paraba un rato caminando con la piedra encima, empujando la cesta también, y tenemos como todo eso, porque realmente arrastrado es como súper fuerte, es como casi imposible llegar en 20 días, entonces, claro. Posiblemente a medida de ahora de gobierno aquí, vamos a por lo menos 10 kilómetros, en plan cargar la piedra y yo empujar la cesta, y entonces ya a partir de más o menos Santiago de la Vega retomo de nuevo el hecho este de arrastrarme puramente, arrastrarme, ya no ni siquiera cruzar la calle caminando ni nada. Entonces pensamos llegar el miércoles, alrededor del miércoles más o menos.
Sí, precisamente de eso comentaba yo, Luis Manuel, con mi colega Tomás Cardoso, que parecía un hecho físicamente
muy
demasiado
fuerte,
extenuante, muy fuerte, daño físico, irse arrastrando todo el tiempo. Me parece muy sabia esta decisión de alternar pues otras maneras. Ahora, la pregunta es, y yendo a este tema, es un sacrificio extraordinario. De hecho, físicamente, el desgaste físico, ha estado preso por esto, Luis Manuel. Y esto supongo que todo el mundo quiere oírlo. ¿Vale la pena, después de haber pasado todo esto y todavía no has terminado, ha valido la pena todo este esfuerzo?
Sí, yo creo que sí. Estoy seguro de que sí, vale la pena. Con esfuerzo es, primero que todo, mi compromiso con una vez más con el pueblo cubano adentro y afuera, con los cubanos del mundo entero. Es mi compromiso y es mi granito de arena. Es como lo que yo quisiera hacer más. No estamos en la era de coger una KM e irte para la calle. No estamos en la era de coger un machete como los mambises. Estamos en la era de que desde el rinconcito que uno se encuentre, en México, en Estados Unidos, donde quiera, un cubano nunca deja de ser cubano. Yo he encontrado amigos que se fueron de Cuba con 70 y nunca han regresado a Cuba, y son 200% cubanos. Entonces, al final vale la pena y va a seguir valiendo la pena. Aquí me cueste lo que me cueste, perder el pie, perder la mano, perder la cabeza, hacer la peregrinación, mañana la llenar 0-0, todo a favor de la cultura cubana y todo a favor de la libertad de Cuba. Al final, te digo, eso es una misión que tienen los artistas, como decíamos ahorita. Uno es el dueño de la visualidad, a uno le dieron el valor, a uno le dieron el poder de construir imágenes, poder de construir, convocar a muchas personas. Entonces tienes que saber hacer algo con eso. No solamente hacer un cuadro, poner la pared y tener $20,000 en la cuenta bancaria y vivir la dulce vida en California o en cualquier otro país. Simplemente tener un compromiso y una razón. Yo no puedo dormir bien si no puedo hacer eso.
Yanely, cerramos contigo en tu plan de acompañamiento con tu novio y que estás también participando en esto. ¿Ha habido alguna interferencia hoy o todo ha marchado de manera normal, fluida?
No, todo ha estado tranquilo, hemos avanzado, no nos ha detenido la policía ni a pedirnos documentos ni nada, sí han pasado patrullas por al lado de nosotros, pero igual nosotros seguimos avanzando, no nos detenemos, no nos escondemos ni nada por el estilo. Cogemos por las calles evitando el tráfico, pero igual estamos por las calles que nos puede llevar lo más rápido posible al rincón, que al final es el objetivo. Pero no, hasta ahora mismo no ha habido ningún inconveniente.
Como no, gracias en la capital cubana a Yanelis Núñez y a Luis Manuel Otero Alcántara en la segunda jornada de la peregrinación hasta alcanzar Romar allá al rincón. Encomiable labor por Cuba, diría yo.
Por Cuba, bien pensada, con un objetivo preciso y concreto, el tipo de acciones que puede motivar a la gente. Como bien lo dice Luis Manuel, se está sacrificando para que otra gente también puedan seguir esa ruta de la manera en que ellos quieran, Tomás.
Como los gracias a ambos en la capital cubana y mucha suerte. A nuestro colega también Omar López Montenegro, Richie Pérez acá en el control técnico, de Abra, ya en el estudio, pues Raúl Tapanes Estrella junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente mañana martes a las 3, Cuba al día, nuevamente como todos los días aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con Eduardo Luján y las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí.